Chicos, vamos a hablar de vacunas.
Muy bien.
¿Cómo andan con el tema de las vacunas para el COVID?
Estoy casi al día.
¿Sí?
Me falta la número 5.
Vos sabés que lo que te tenés que poner y demás.
Sí.
Ya hay gente, viste, que está perdida. Si no sé cuántas vacunas me tengo que poner por la edad. Sí. Bueno, vamos a recuperar la charla por el tema COVID. Hay otras vacunas que también hay que tener en cuenta. Está Iris Aguilar, la doctora Aguilar en línea, que es la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, Iris? Buenos días.
Hola, buen día, un gusto.
Igualmente. Bueno, a ver, ¿por dónde andamos con las vacunas para el COVID, Iris?
Bastante más simplificados que en otro momento, porque... Uh-huh. Hablamos de dosis y no de refuerzos, así que para anotar, mayores de 50 años o personas inmunosuprimidas de cualquier edad se tienen que vacunar una vez cada 6 meses. Eso para ponerlo en claro, o sea, bien, que chequeamos cuándo fue la última dosis que nos pusimos, y ya pasaron más de 6 meses y estoy en esos grupos, mayores de 50 o inmunosuprimidos de cualquier edad, me tengo que dar una dosis. Recordemos que la vacuna que estamos poniendo ahora ya no es la misma que la del principio, es una vacuna bivariante que protege también contra la variante Omicron y sus subvariantes, por lo tanto es importante ir actualizando el esquema de vacunación. Si tienen menos de 50 años y alguna enfermedad crónica como diabetes, pacientes cardiópatas, asmáticos, EPOC, entre otros, por citar algunos ejemplos, hay que darse una dosis a los 6 meses de la última y después seguimos con una dosis cada 12 meses. O sea que es mucho más simple, como que se va haciendo rutinario y tenemos que aprender que cada 12 meses hay que dar la dosis. Y el resto de los mendocinos, que es la mayoría, menor de 50 años sano, que no tiene ninguna enfermedad asociada, es una dosis cada 12 meses. Así que está bastante simple, sí, como bastante, es el esquema de vacunación COVID, para estar actualizado y para que también no tengamos temor, porque salen diciendo aumentaron el número de casos y demás. Uh-huh. Aumentaron los casos, pero son casos leves, ambulatorios, gracias al impacto de la vacuna. Entonces, lejos de alarmarnos o de entrar en pánico, este aumento de casos lo que nos lleva es precisamente a tomar conciencia del impacto que ha tenido la vacuna, del beneficio que ha tenido la vacuna en esta pandemia, y que la manera de que sigamos así, tranquilos por la vida, es teniendo el esquema de vacunación al día.
Y de paso, digo, aprovechar, depende de las edades, para la vacuna para la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Digo, para tenerla en cuenta.
Exacto. Siempre que... Nos cuesta a los adultos, sobre todo, ir al vacunatorio o al centro de salud, salvo que estemos enfermos, para hacer aplicación de vacunas o medidas preventivas. Entonces, por ahí podemos ir, consultar. No, generalmente la gente del vacunatorio y los centros de salud hace esa consejería, pero un adulto tiene que tener esquema completo de hepatitis B. Pensemos que la hepatitis B, hoy por hoy, es una infección de transmisión sexual. Es la principal causa de trasplante hepático por hepatitis fulminante en la República Argentina, es la segunda causa de cirrosis hepática después del alcoholismo, enfermedad absolutamente prevenible por una vacuna que son 3 dosis, que es gratuita, que no se requiere orden médica, que no importa si tenés o no obra social. Lo mismo que la antitetánica, no esperemos a tener un accidente, a cortarnos o a pincharnos el dedo para salir corriendo a darnos un refuerzo, sino que hay que tener el esquema al día y aplicarse refuerzos cada 10 años. Esas son como vacunas del adulto que no deben faltar y que están disponibles para que podamos acceder, vuelvo a repetir, de manera gratuita, sin orden médica, y son vacunas muy seguras, recontra eficaces, si se me permite el término, y aprovechemos la visita al centro de salud o al vacunatorio y... Claro. Actualizamos todas las vacunas.
Hacemos un 3x1, por ejemplo.
Exactamente, 3x1, podemos hacer 4x1. 4x1
también.
Si nacimos después del 64, ajá, bueno, ahí hay que chequear también sarampión. Ajá. Tenemos para todos los gustos.
Para todos los gustos. Ahora, pensaba cuando hablabas de cómo se ha simplificado el tema, digo, ¿qué, cuando haces memoria y mirás para atrás, discúlpame que te tutee, Iris, pero no lo puedo evitar. Digo, cuando haces memoria y mirás para atrás, ¿no? Momento de empezar con la vacunación, cuando aparecen las primeras vacunas y estábamos en pandemia. ¿Qué recuerdos tenés de todo eso?
Tengo no solo recuerdos, sino que tengo los cuadernos y las agendas donde iba anotando día por día las acciones realizadas, los turnos asignados, las vacunas que tenía que pedir, lo que había que distribuir. La verdad que fue un trabajo tremendo, sin horarios, sin fines de semana, con altísimos niveles de estrés, con muchos días de llorar. La verdad que uno lo ve ahora retrospectivamente y fue un trabajo enorme de un montón de gente que pudo sostener esto a lo largo de muchos meses. Por eso también cuando uno lee por ahí comentarios de gente antivacunas o de gente que quiere hacer, no sé, que ve en la vacuna una cuestión de nos quieren alarmar, ahora hablan de nuevo del aumento del número de casos porque vienen las elecciones, un montón de comentarios que uno ve, que da mucha bronca, porque la verdad que nuestro espíritu siempre ha sido brindar las mejores herramientas para prevenir en la población, y en ese momento, en donde nosotros veíamos las imágenes de Italia y de España, y pensábamos que nunca iba a llegar a nuestro medio, poder contar en su momento con la vacuna fue algo glorioso. Yo recuerdo el día que recibimos el primer envío de Sputnik, cuando yo vi doblar el camión que traía la vacuna a la provincia, yo me emocioné y lloré. Realmente me conmovió profundamente. Fueron momentos muy duros, porque por supuesto siempre están los que opinan de afuera y no saben lo que es la logística y la mecánica desde adentro y lo que fue recibir vacunas los domingos a la mañana, lo que era distribuir vacunas a última hora de la noche, lo que implicaba la liberación de turnos, que por ahí la tecnología también falla. Uh-huh. Entonces, bueno, fueron momentos como experiencia inolvidable, conocer mucha gente con mucho compromiso, con muchas ganas de trabajar, que dio lo que no tenía para que esto saliera adelante. Afortunadamente hoy podemos estar hablando de esto de manera retrospectiva, claro, con un recuerdo lindo por lo que dieron los equipos de salud, pero también pensar que circulábamos nosotros nada más por la calle. Fueron momentos muy duros, muy duros, pero bueno, sí. Un fuerte reconocimiento para todos los equipos de salud, y en lo que mi área respecta, especialmente para los equipos de vacunadores que son todo. Cuando digo todo, digo familia, hijos, día del padre, día de la madre, feriados, todo.
Uh-huh. Iris, ¿y tenés algún cálculo, algún número? Porque había tantos centros de vacunación abiertos, ¿no? ¿De cuántas vacunas por día pusieron en momentos pico, por ejemplo?
El día de mayor cantidad fueron 26.000 dosis.
¿En un solo día?
Exacto.
Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no?
Digo, no, sí. No.
A todos, digo, me pasaba lo mismo, quienes teníamos el permiso para trabajar y circulábamos en esa época en la calle, las calles absolutamente vacías, digo, que como para que no hayan quedado secuelas, ¿no? De las que hoy se hablan, sí, psicológicas y demás, que está costando para muchas personas remontarlas realmente.
Y las cosas que no se veían. Por ejemplo, yo me acuerdo un sábado a las 2 de la mañana salir a buscar a la cámara de acá del vacunatorio central suero botulínico por una persona que estaba grave internada en respirador por una intoxicación botulínica, por una conserva en mal estado. Y me acuerdo que en ese momento salí y lo único que había en la calle eran policías que me pararon sistemáticamente por ese suero. O por ejemplo, no había vuelo, y mandar las muestras de materia fecal, que nosotros hacemos vigilancia de polio, de poliomielitis, ajá, las mandábamos un gente que se portó tan bien, y que aprovecho para hacer el reconocimiento en este momento, porque en ese momento Mendoza fue una de las pocas provincias que pudo sostener la vigilancia de polio y certificar que no teníamos polio, gracias a los pilotos de la lucha antigranizo que llevaban muestras al Malbrán para analizar. Ese trabajo no salió en ningún lado.
Claro.
Y ese trabajo se sostuvo a pesar de que no había vuelos, de que no había nada. Pudimos sostenerlo y la verdad que hay un montón de gente que participó, gente que con la que uno pensaba que nunca iba a trabajar y sin embargo todos se pusieron a disposición para ayudarnos, para poder seguir adelante. El INB que nos proveía alcohol en gel al vacunatorio nos traía permanentemente para ayudarnos. Mira, o sea, todo es una cuestión de solidaridad muy, muy bonita.
Iris, muchísimas gracias por la charla. La última pregunta que me queda por hacerte es, ¿en qué horarios? Digo, porque los que a veces trabajamos en la mañana nos cuesta encontrar centros de salud abiertos para vacunarnos.
Mira, el vacunatorio está de 8 a 16.
Bien.
El hospital universitario está, por ejemplo, hasta las 19 horas abierto. Ajá. El NOTI, que también vacuna adultos, hasta las 17.
Perfecto.
Por lo tanto, la idea es que no lo posterguemos y que hagamos un tiempito para vacunarnos.
Fantástico. Iris Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando con Iris Aguilar, que es la jefa del programa provincial de inmunización.